Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay nada como criminalizar aquello o aquellos que no nos gustan. Los que deberían abogar por el respeto a los demás ante todo, como máxima en la vida, a veces pecan justo de lo contrario, en algunos casos demasiadas veces. Digo todo esto porque el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, no ha encontrado mejor modo para defender el matrimonio tradicional, el que defiende la Iglesia, que atacar al resto de opciones, atacarlas hasta el punto de decir que ese otro tipo de relaciones fomentan la violencia contra las mujeres.
Se da sobre todo en aquellos procesos de separación y divorcio o en aquellos procesos de litigio, fundamentalmente también por los hijos. De tal manera que los matrimonios canónicamente constituidos son menos dados a la violencia doméstica, aquellos que son parejas de hecho, aquellos que son parejas de personas que viven inestablemente, es donde más se está generando la violencia sobre la mujer.
Por supuesto, Reig Pla no ha dado ningún dato que avale su teoría. ¿Será que en este país, cuando no había más opción que casarse por la Iglesia, no había casos de violencia de género? Son declaraciones como esta la que más daño hacen a la Iglesia, formada por millones de personas de todo tipo y condición. Lo malo es que nunca sale un responsable para desdecir o para condenar este tipo de palabras. Reig Pla, que además de obispo de Alcalá de Henares, es presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia, ha dicho lo que ha dicho en la presentación de la misa que se va a celebrar este domingo que viene en Colón. Y ha añadido que el aborto, el divorcio, las parejas de hecho o el matrimonio homosexual son los grandes malos de la sociedad actual. Este va a ser uno de los asuntos que tratemos en nuestra tertulia, pero antes tenemos que repasar el resto de la información de este lunes. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar con un llamamiento que ha hecho la Comunidad de Madrid. Siempre lo hacemos. Los hospitales de la región necesitan de forma urgente sangre de los tipos A y B negativos. También van a necesitarse en los próximos tres días sangres de los grupos A positivo y A y B, A, B negativos. Se puede donar en los hospitales públicos y en el centro de transfusión de San Valdebernardo. Me ha costado leerlo. Y ya que estamos fuera en la Gran Vía, 6,2 grados. Hace frío, mucho frío. Donde hay mucha gente que está pasándoselo mal también es en las calles, no solo por el frío, sino porque no tienen sitio donde ir. Es una gente que se nos vuelve invisible, porque evidentemente no hay peor ciego que el que no quiere oír, ver. 700 personas, 700 han tenido que ser atendidas por los servicios sociales de la campaña contra el frío que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid el 25 de noviembre, hace un mes y dos días. Y da que pensar. Desde el calor de nuestras casas, los servicios municipales están a tope, aunque no desbordados, porque no solo se ofrece refugio. Esperanza García, Ayuntamiento de Madrid.
Además de pernoctar durante la campaña del frío, se proporciona también la cena, el desayuno, atención médica, sanitaria y social. Hasta el momento actual se han podido atender todas las demandas de acogida que se han planteado por parte de personas necesitadas y así la capacidad de acogida ha estado en un 96%.
Entra el escalofrío tan solo pensar en esas 700 personas en la calle con un frío como el que hemos tenido estos días. Y maravilla que sea necesario seguir con la campaña en Navidad, Ningún Niño Sin Juguete. Durante esta segunda campaña que organiza la comunidad y la Fundación Real Madrid, se van a repartir 5.000 juguetes entre niños de los 17 centros de participación e integración de inmigrantes que hay en la comunidad.
Lo van a dar regalos y luego tenemos que terminar nuestras manualidades que estamos haciendo.
Me regalaron una cosa de sellos.
Me compraron un regalo de patito feo con un gorrito, unos zapatos, una correa.
Estamos en Navidad y la vida de la comunidad continúa. La Organización Empresarial Madrileña, CEIM, quiere que los controladores paguen por una huelga que han calificado como salvaje. Por un lado, han decidido ir a los tribunales, se suman como acusación particular en el procedimiento que se sigue contra los controladores en Plaza de Castilla, y por otro, dan su apoyo a los empresarios que quieran o necesiten ayuda jurídica para pedir indemnizaciones por lo que dejaron de vender durante el puente de diciembre debido a esa huelga. Arturo Fernández, presidente de la CEIM, calcula que fueron 20 millones de euros los que dejaron de entrar en los comercios, en los hoteles, en los bares y en los restaurantes madrileños. Pero para él, no todo es cuestión de dinero.
Queremos también que quede claro que estas cosas no deben de volver a suceder en un país civilizado como es España, y nos han hecho pensar que esto es un país tercermundista.
Si es cuestión de dinero también, la liberalización de la actividad de las ITV. En Madrid cada año 1 millón de vehículos deben pasar la inspección, así que la Comunidad de Madrid insiste en que va a liberalizar este servicio con la idea de incrementar el número de estaciones, mejorar la calidad del servicio y abaratar el precio. Ignacio González, vicepresidente.
Se trata, a través de este decreto, de profundizar en la incorporación del sector privado a la inspección técnica de vehículos. Para eso, el servicio pasará a estar prestado por empresas privadas con personal propio. Se fija una única autorización administrativa para la puesta en marcha del servicio y no se establece limitación temporal para la vigencia de las autorizaciones, que lo estará en tanto en cuanto se cumplan las condiciones de la UTV.
Bueno, ¿será verdad que los precios de las ITVs van a bajar? Eso habrá que verlo. Y porque tenemos que hacer este programa, Cristina, y el Hora 25 luego, que si no, ya estaríamos ahora mismo sentados en el Auditorio Nacional, donde dentro de unos minutos, a las 7:30, se va a poder escuchar esta música, que no voy a decir cuál es para que os corroa la duda, aunque sí os voy a decir que la dirección es de Rafael Fidek de Burgos.
Es bastante evidente, ¿no? Por aquí Agustín Zapata, Pedro Fernández Vicente, José María Soria, los vamos a saludar enseguida. Asienten con la cabeza. La novena sinfonía. No. La novena sinfonía de Beethoven. Gracias, Javier. Vamos con este fondo musical a conocer el estado del tráfico. Conectamos primero con la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la salida por la 2 debido a un accidente y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Canillejas. También hay problemas en la 5 en Móstoles, en ambas direcciones, en la 6 entre Las Rozas y La Florida, en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes y en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues con bastante lentitud, con bastantes dificultades por la zona centro, el entorno de Cibeles, sobre todo Alcalá, Gran Vía y la entrada por la Cuesta de San Vicente son puntos a destacar y a evitar en la medida de lo posible, ya saben, con transporte público, que es la mejor opción para moverse en estos días por el centro de la ciudad. Luego destacamos una circulación algo más lenta en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la salida por Castellana Norte, la zona de O'Donnell, la prolongación y la calle de O'Donnell en el cruce con Doctor Esquerdo mantienen un tráfico muy intenso, y en la calle 30 la circulación algo más lenta desde la zona anterior al puente de Ventas hasta enlazar con Méndez Álvaro. Este tramo de la calle 30 pueden salvarlo si circulan por Doctor Esquerdo y la avenida del Planetario, o si lo hacen por Príncipe de Vergara y la avenida de Menéndez Pelayo.
Tenemos 6 grados ahora mismo en el centro de la capital. Esta madrugada, aunque va a hacer frío, va a hacer menos frío que estas noches anteriores. Vamos con la previsión. Montse Hidalgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila en toda la Comunidad de Madrid esta tarde, con más nubes a medida que avance la tarde en zonas de sierra, donde no se descarta alguna nevada en cotas por encima de los 1.800 o 2.000 metros. Eso sí, las temperaturas siguen la tendencia al alza, con máximas que se mueven en torno a los 7 grados y con una madrugada esta próxima mucho menos fría porque suben los valores mínimos. Seguirán las heladas, pero ya concentradas en zonas altas.
Son las 7 de la tarde y 15 minutos.
La Ventana, Madrid. Érase una vez tres reyes magos que llevaban regalos a un niño.
¡Abuelo, una consola y un portátil!
Sí, ellos saben que en Worten con poco dinero traen muchas más cosas.
Esta Navidad ahorra dinero comprando tus regalos en Worten. Netbook Asus, memoria 1 giga y disco duro 160 gigas por solo 229 euros. En Worten tu dinero vale más.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O aún peor, ¿a dónde vamos?
En Peugeot nos da igual a dónde vayas mientras tengas un destino. Porque con el Peugeot Peugeot 407 Sport HDI con navegador WebNav con kit manos libres, el destino siempre estará en tus manos. Y todo por 19.900 euros. Consulta condiciones de financiación en peugeot.es.
Venga a visitarnos en Arellano Motor, concesionario Peugeot, en Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Y por su compra recibirá un cheque regalo sorpresa. No deje pasar esta oportunidad.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
La Ventana, Madrid.
Para los que siempre están conectados. Para los que prefieren que los dejen cerca de casa. Para aquellos que no quieren esperar. Para los que les gusta sentir el sol en su cara. Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
Con nuestra tertulia aquí en la Ventana de Madrid. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, teníamos muchas ganas ya de verte. Agustín Zapata, hola, bienvenido.
Gracias, hola, buenas tardes.
Pedro Fernández Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Soria, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ustedes ya saben que tienen un teléfono donde si quieren nos pueden llamar para participar con alguno de los asuntos que debatamos esta tarde aquí en la Ventana o para contarnos cualquier otra cosa que les preocupe. El 902 14 60 60. 902 14 60 60. Podemos decir ya que hemos pasado el primer asalto, ¿no?, de estas Navidades. ¿Qué tal vuestra Nochebuena? ¿Bien?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que se dice, el refrán dice, lo has pasado bien o en familia, ¿no? Bueno, pues sí, en familia, pero además bien, lo sí, hemos pasado muy bien, y creo que es un buen momento para reunirse, para hablar de cosas familiares, para charlar y para divertirse, ¿por qué no?, con todas las personas más cercanas. Y ahora vamos a por el segundo, que es la Nochevieja.
La verdad es que si no fuera por fiestas como estas, habría muchas familias que no se verían ni una vez al año, ¿eh?
Es que verse es muy complicado. Antes verse era mucho más fácil porque todos vivían más o menos próximos, en el mismo pueblo, en la misma aldea, incluso en la misma ciudad pequeña. Ahora en Madrid, nosotros somos un montón de hermanos, somos 8, estamos la mayoría en Madrid, pero de casa de uno a casa de otro hay un viaje. Y entonces verse tiene que ser con motivos importantes, como puede ser una Nochebuena, que haces el esfuerzo de venir, de tal, porque no tienes tiempo ni material de verte todo lo que quisieras. Yo creo esta fiesta, si tiene algo maravilloso de celebración, es la unión de todo el mundo, aparte del buen rollo, el buen sentimiento que predomina en general, el poderte ver con la gente y el verte con un motivo de estar todos juntos, de desearte lo mejor de corazón, y eso yo creo que es lo que le da ese contenido, esa alegría y esa importancia a la Nochebuena y Navidad.
Unas fechas muy nostálgicas también, ¿no?
Sí.
Creo que nos debatimos ahí entre los sentimientos de alegría, de nostalgia. Bueno, Agustín.
Yo hago muchas risas con mis sobrinos y con mis hijos, y eso es la verdad que de lo mejor del año.
Bueno, entre todas estas costumbres que hemos adquirido ya a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, está empezando a convertirse en una tradición esa misa por la familia que el Arzobispado de Madrid organiza este domingo que viene por cuarto año consecutivo. Lo va a hacer en la Plaza de Colón, vuelve a su lugar original después de que tuvieran que trasladarlo por las obras de Serrano. Se espera más de 500.000 de personas, según los organizadores, 50 obispos, autobuses que van a venir de toda España, videoconferencia con el Papa, en fin, un acto a lo grande. Digo todo esto porque arrancábamos esta ventana de Madrid con las declaraciones que ha hecho el obispo de Alcalá de Henares en la presentación de esta misa. Ya sabemos, yo creo que ninguno nos sorprendemos por cosas en las que piensa la Iglesia, por esa defensa, ultranza del matrimonio tradicional, por estar siempre en contra del matrimonio homosexual, del aborto, etcétera. Pero las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares hoy, yo creo que se salen un poquito de esa tónica a la que ya nos tiene acostumbrada la Iglesia. Vamos a escucharlo. Como decíamos al principio, ha vinculado el matrimonio no tradicional, el matrimonio no católico, con la violencia de género.
Sobre todo en aquellos procesos de separación y divorcio, o en aquellos procesos de litigio, fundamentalmente también por los hijos. Tal manera que los matrimonios canónicamente constituidos son menos dados a la violencia doméstica, aquellos que son parejas de hecho, aquellos que son parejas de personas que viven inestablemente, es donde más se está generando la violencia sobre la mujer.
No ha dado ningún dato, no ha dicho en qué se basa para decir esto. Le han contestado luego por la tarde las asociaciones de mujeres progresistas, por ejemplo la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, que sí tenía datos en la mano.
Y otro dato también importante, que seguro que desconoce el señor Pla, es que el 60% convivía con su pareja, es decir, no había ruptura, ni había crisis, ni había ningún divorcio, ni ninguna separación, ni ninguna ruptura de la relación. Por lo tanto, ese dato ya pone en entredicho todas las declaraciones que ha hecho el señor Pla. No han sido muy afortunadas y sería conveniente que rectificase.
¿Por qué para defender lo suyo tienen que ir tan duramente contra lo de los demás?
Esa es la clave.
Además no tienen datos en los que basarse, ¿no?
Esa es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué atacar las otras opciones solo para defender una opción que es legítima y que además es perfectamente asumible por una parte de la sociedad? La opción religiosa, la opción católica para el matrimonio. Pero hay mucha gente que no quiere casarse por la Iglesia, incluso no quiere casarse, sino prefiere vivir en pareja, simplemente, y yo creo que es que el problema es ese, el problema es atacar a las opciones restantes para defender la suya. Yo no tengo datos, no soy sociólogo, y no sé qué parejas tienen más problemas o tienen menos, pero yo sí me atrevería a decir que esas parejas que están obligadas a seguir viviendo juntos pueden tener más problemas que aquellas que fácilmente se van a separar.
Hay un dato, perdóname José María, hay un dato que es que en este país ha habido violencia de género toda la vida, ha habido muchísimos casos, lo que pasa que no se veían como se ven ahora, y en este país hasta hace bien poquito la única opción era casarse por la iglesia, ¿no? Es decir, no es que el matrimonio canónico, como decía el obispo, nos libre de ese mal, en absoluto. José María.
No, el matrimonio canónico no es ninguna vacuna para ese mal, desgraciadamente no hay vacuna para ese mal. Yo creo que más que la formación desde muy pequeñito en la igualdad y la formación en la no propiedad de la pareja, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho tú, Cristina y Pedro, y me imagino que vamos a estar todos de acuerdo, y cuando habla Agustín, pues no creo que disquepe mucho de lo nuestro. Yo entiendo perfectamente que el obispo defienda la forma de matrimonio que él entiende que es la correcta, la que funciona. Lo que no entiendo es que no admitan o ataquen a las contrarias. Vamos a ver, es el gran error que está cometiendo permanentemente la Iglesia. La Iglesia tiene que defender lo suyo. Todos respetamos que la Iglesia defienda lo suyo, y el que quiera estar dentro de la Iglesia y contraer un matrimonio canónico, pues a mí me parece maravilloso, no solo respetable, me parece maravilloso. Y el que quiera casarse en el ayuntamiento de su pueblo con su novio de toda la vida, estoy refiriéndome a un matrimonio homosexual, me parece estupendo y absolutamente respetable. Pero ese matrimonio homosexual que se realiza, seguro que no se va a meter con los matrimonios canónicos. Sin embargo, a la contra sí. Eso por una parte. Y luego, estaban en procesos de separación, en procesos de divorcio. Hombre, habría que hacer una estadística de ver los que estaban en procesos de nulidad, porque la Iglesia también tiene fórmulas de separación del matrimonio y de ruptura, mucho más complicadas, mucho más caras, interviniendo el defensor del vínculo, la rota, te lo digo, me lo sé muy bien, porque tuve matrícula de honor en Derecho Canónico, la única en toda mi carrera.
Enhorabuena.
Me apasionó el tema. Pero te quiero decir que es que el vínculo matrimonial también dicen, bueno, no, nunca hubo vínculo, por eso era nulo desde el principio. Bueno, le podemos dar la argumentación, los abogados somos muy dados a dar argumentaciones de todo tipo, pero también tiene las fórmulas, y las hemos visto a lo largo de la historia, que no son fórmulas al alcance de todo el mundo. Para empezar, son fórmulas al alcance, bueno, pues de determinada gente, con determinados posibles, por decirlo de alguna forma. De bolsillos determinados, o de conocimientos determinados, o de realezas determinadas. Y entonces es maravilloso, porque esa separación, esa ruptura del vínculo que jamás existió y tal y cual, lo tienen montado estupendo, usted se va por su lado, usted por, y aquí no ha pasado nada. Y sin embargo, cuando uno va al cumplimiento de una ley, como es la ley de separación y divorcio del Código Civil, pues entonces, bueno, esto ya está peor visto, esto ya está cojeando por algún lado. Hombre, seamos serios, Ojalá no se rompa ningún matrimonio, ojalá todos los matrimonios funcionasen estupendamente, pero sería el mundo de Yuppie. Estamos en un mundo real donde esto se produce y donde la violencia de género, desgraciadamente, se ha dado muchísimo en silencio dentro de los matrimonios legalmente establecidos, donde además se daba como normal que eso existiera, se daba como una cosa aceptada por los vecinos, por el de al lado y por el tal, y en muchos pueblos y de España, donde yo tengo amigos y tal y cual, han comentado, anda, que ayer este, la otra, es una cosa. O sea, ¿eso quiere decir que no ha existido violencia de género en los matrimonios canónicos? Absolutamente igual que en el resto.
Agustín.
A ver, yo es que no sé para qué nos molestamos con esto, porque realmente esto no es catolicismo, esto es militancia, lo mismo que estas misas. Es decir, fijaros, este señor sale, este individuo más que señor, dice una serie de cosas sin ningún dato. Y tanto aquí como las personas de la Federación de Mujeres Progresistas dan datos, porcentajes, etcétera. Les da igual. Esto es pura militancia. Esto es la doctrina que viene de Roma, amparada por Cañizares, por Rouco, los quicos o neocatecúmenos, el Opus Dei, los legionarios, es decir, los grupos más extremistas y conservadores. A mí me parece muy bien que vengan 1 millón o 2 millones... a rezar o a hacer lo que sea a esta misa, pero que dejen a los demás, que no tenemos ningún interés en ir a esto. Yo le preguntaría a este señor, ¿la pederastia que está tan extendida entre el clero católico también es una consecuencia de una vida inestable? ¿Alguien ha dicho algo en este sentido o ha dicho que determinados individuos son verdaderos enfermos? Pues no, estos señores están haciendo pura y dura militancia, nada más. No demos ningún argumento, porque les da exactamente lo mismo. De lo que deberían de preocuparse es por qué los seminarios están vacíos, por qué la sociedad cada vez está más apartada de la Iglesia.
y por qué las iglesias los domingos están vacías en vez de hacer estas macromisas, que insisto, son pura militancia, nada más, no catolicismo, y sin embargo, cuando hay que ir a misa, van muy poquitos.
Bueno, yo nada más añadir una cosita, y es que creo que la Iglesia se desliga de la sociedad con determinadas afirmaciones como esta, por ejemplo, además, una afirmación posiblemente gratuita, a lo mejor él tiene datos, pero los debería haber ofrecido en la primera comparecencia y no esperar a la segunda, pero también son muy dados a decir algo y luego matizar, rectificar, matizar, no he querido decir esto, he querido decir lo otro, he querido decir lo de más allá, porque a lo mejor no tienen los datos para poder basar una declaración determinada o una afirmación. Bueno, yo creo que esto le aleja de la sociedad y para mí es negativo para ellos, pero bueno, no le doy mayor importancia.
No es la primera vez tampoco que hablamos de este obispo. Yo no sé si recordáis, el año pasado más o menos por estas fechas se celebraba la misa en el cementerio de Paracuellos del Jarama. Por primera vez, después de 5 años en los que el anterior obispo había decidido no oficiar esa misa, este decidió que sí, que iba allí, lo hizo, se publicaron las fotografías en la prensa, con la bandera, con el águila de Franco. En fin, no es una persona que nos sorprenda ahora con la polémica, ¿no? Pero es verdad que al final esta es una persona, si saliera alguien por encima de él en la Iglesia desdiciendo o condenando determinadas declaraciones, pero es que aquí
no se pero es que si uno mira cuál es la jerarquía de la Iglesia española, pues verdaderamente Rouco, Cañizares no llegan donde están si no han colocado previamente debajo a la gente que vota a personas que pertenecen o que están ligados a estos grupos tremendamente conservadores. Y no olvidemos de dónde viene el actual Papa.
Una pregunta... No, José María.
Sin embargo, si estaréis conmigo y conocéis, y lo hemos visto muchas veces en este programa, que hay determinadas iglesias de barrios, con determinados curas de barrio, que se llenan todos los domingos, que ya, no ya, se puede entrar.
Esa es la verdadera
porque,
iglesia
porque
católica.
Porque sí que están al lado del necesitado, al lado del pobre, y están dando la doctrina, que es un poco lo que estaba diciendo Pedro. Es que no están hablando de unas cosas que se van apartando. Oiga usted, pues es muy fácil estar al lado de quien tiene que estar, y es muy fácil con su doctrina llenar las iglesias. Siga simplemente lo que le han dicho, no lo que le dice la jerarquía, sino lo que le dice el Evangelio.
No, pero yo creo que ellos además, estos curas de barrio que dices tú, José María, yo creo que no están en la sintonía de estas otras declaraciones, ni muchísimo menos, están muy alejados.
Muy alejados.
Y ellos lo dicen, lo dicen.
Sí, pero es verdad que la Iglesia Católica la forman millones de personas en todo el mundo, y al final los que hablan y a los que escuchamos son 4 gatos comparados con todas esas personas que forman parte de la Iglesia y de las que muchos son esos curas o esas monjas que están de misioneros por el mundo,
por ahí.
Que es gente pues muy buena y muy sana, ¿no? Como en todas partes.
Es que yo no sé si podemos identificar las creencias religiosas dentro de la doctrina católica con el comportamiento de la Iglesia, no lo sé, creo que no, pero es mucho decir por mi parte, nunca he investigado, no me pasa lo que a José María, estoy más alejado de la doctrina.
Una pregunta más y concluimos ya con este asunto. El obispo de Alcalá de Henares, de quien estamos hablando, ha dicho que esta misa del domingo no es un pulso contra el gobierno, pero que va contra el aborto, contra el divorcio, contra las parejas, de hecho, el matrimonio homosexual, que según él son los peores males de la sociedad en estos momentos. ¿Veis ahí un intento de meter una pullita al gobierno o no?
Sí, yo sí, pero tiene derecho a eso. Quiero decir que es un grupo de presión que tiene derecho a hacer lo que considere que tiene que hacer por presionar al gobierno en contra, a favor de la oposición o hacer lo que quiera. Yo no sé, yo creo que lo que tiene que hacer la oposición es desligarse de eso, que es distinto, ¿no? Porque no sé si beneficia mucho a la oposición estar al lado de determinadas actuaciones. Pero ellos tienen derecho, es decir, cualquier grupo en una democracia tiene derecho a hacer lo que quiera contra el gobierno y contra las actuaciones del gobierno.
Yo creo que el obispo de Alcalá de Henares, como cualquier otro obispo, que esté en contra del aborto, que esté contra del matrimonio homosexual, hace lo lógico, claro, lo razonable, y que lo que le exige su cargo, en tanto en cuanto la doctrina de la Iglesia siga siendo lo que es, en tanto en cuanto siga así, pues ellos defienden lo que tienen que defender, y el que quiera ir a esa misa, pues es que está de acuerdo con esos principios, y bueno, pues bueno y santo. Lo que estoy convencido también es que hay un mensaje político, y que, como decía Pedro, este grupo de presión no solo va a haber en esa reunión, y si no lo veréis, jaculatorias, y se van a proferir cosas religiosas, ahí va a haber consignas políticas, se va a atacar al gobierno y se van a atacar determinadas instituciones, eso vamos con toda seguridad.
Yo ya he dicho que es pura militancia, es decir, si uno quiere ir a misa y quiere cumplir con las cuestiones en las que cree, lo cual me parece extraordinario, no necesita la misa de la familia, lo puede hacer en la parroquia de su barrio y probablemente será mucho más saludable.
Bueno, vamos a hablar del tema de los controladores, que hace ya mucho tiempo que no hablábamos de este asunto, que nos ocupó horas y horas en la Ventana de Madrid. Hoy lo hacemos porque la CEIM, la patronal madrileña, ha comparecido primero para informar del cálculo que ellos han hecho de lo que les ha supuesto ese paro, según sus cálculos a priori, porque dicen que todavía tienen que concretar. Calculan que han dejado de ingresar entre comercios y hoteles unos 20 millones de euros. Yo no sé esta cantidad que os parece a mí así a priori, con lo que se dijo en aquel momento tampoco me ha parecido tan grande, ¿no? En su momento se habló de muchos millones.
Pues sí, se habló de 600, ¿no?
Sí.
600 millones de euros. Bueno, 20 millones a mí no me parece mucho. Yo lo que digo es que echaba de menos que alguien pidiera que los bienes de los controladores estén a disposición por si acaso.
Ese era el otro punto de la comparecencia de la CEIM. Bueno. Sí, es verdad, Arturo Fernández, el presidente de la CEIM, ha informado de que una de las posibilidades, porque han contratado un bufete de abogados, es que pidan, como decías tú, el embargo preventivo de los bienes de los controladores por si acaso el día de mañana se les condena alguna responsabilidad civil, que no puedan decir, oiga, que yo no tengo con qué afrontarla, ¿no?
Claro, decía el otro día Ignacio del Río que aquí lo importante es que el Estado garantice primero el servicio de los controladores aéreos y en segundo lugar garantice las indemnizaciones que se tienen que dar a quienes han sufrido daños por la acción de los controladores. Perfecto, pero hay un segundo paso y es que el Estado puede ir contra los controladores aéreos para demandarles esas sumas que el Estado no tiene por qué asumir. El Estado, mis impuestos, no tienen por qué asumir el daño que los controladores han hecho a todos los ciudadanos y a todas las compañías en un acto que desde mi punto de vista es salvaje, que no tiene ni, no es una huelga, porque no es ni siquiera una huelga, no hay servicios mínimos, no hay nada. Lo que han hecho es prácticamente, ya veremos lo que dicen los jueces, pero han dejado al cielo de Madrid paralizado en un momento determinado, cuando los viajes se tienen que cruzar a través del cielo de Madrid, no solamente vuelos nacionales, sino internacionales. El daño es irreparable, aunque se pague, es irreparable. Pero a mí no me parece nada mal que sus bienes respalden eso, y si no, para eso están las actuaciones y para eso están las responsabilidades.
Sí, hombre, lo que pasa es que en estos casos, por supuesto, estoy de acuerdo con que esta huelga salvaje tenga para los controladores...
Perdona, José María, es que no es una huelga.
Sí, bueno, este motín, como le quieras llamar,
bueno,
tenga consecuencias serias para los controladores, como ha tenido consecuencias serias para mucha gente que se le ha frustrado las únicas vacaciones, a lo mejor, que iba a tener en el año. No tienen la potencia económica, ni tienen las posibilidades de la CEIM, y entonces hay mucho particular que está hecho polvo, que se ha quedado sin vacaciones, que ha perdido el dinero y que lo único que ha podido hacer es rellenar una hojita de reclamaciones, irse a su empresa de viajes y decirme, usted me ha pasado esto, a ver cómo lo arreglamos, a ver cuándo me lo devuelven, a ver cuándo no me lo devuelven. Hombre, la CEIM tiene posibilidades de actuar no solo en nombre de la CEIM y de sus afiliados, sino también debía pensar un poco en todos estos particulares que son los que de verdad se han quedado absolutamente colgados, porque ha demostrado si un hotel tenía reservas 40 habitaciones y se han quedado vacías. Bueno, eso es más sencillo, ¿no? Los particulares son los que realmente han dormido en los aeropuertos, los que han sufrido, los que han pasado frío, los que han pasado hambre y los que tienen un daño moral irreparable. Y eso es lo que tienen que reparar los controladores con su propio patrimonio. ¿Cómo? Bueno, pues dicen que van a iniciar acciones. Hasta que no se inicien acciones es imposible pedir un embargo preventivo. Tienen que identificar a los controladores que están identificados, los que no fueron a su puesto de trabajo, los que se ausentaron, los que dejaron de controlar y los que hicieron imposible el servicio. Esos están perfectamente identificados. Contra esos tienen que ir las acciones legales y en el momento que se presenta la demanda, en ese mismo momento se pide el embargo preventivo de los bienes que tengan. Y hay un embargo preventivo que es clarísimo, la parte legal del sueldo. Eso sí que no lo pueden esconder. Si alguien está pensando, bueno, pues el Porsche lo ponga a nombre de mi cuñado, que para que luego no haya alzamiento de bienes antes de que llegue la demanda, el sueldo lo tienen ahí. Hay una parte legal del sueldo que, según los salarios mínimos interprofesionales, es embargable, que pidan el embargo preventivo de esa parte del sueldo. Yo creo que detrás de todo esto lo que está es un poco lo que habló el ministro señor Blanco de la privatización. En el momento que se privatice un poquito lo que va a ser el control de tráfico aéreo y venga cualquier empresa que no se haya dado a la bebida, va a decir que esos sueldos no existen en el mundo y vamos a cambiar los controladores de tráfico aéreo españoles españoles que nos tienen siempre en vilo, cada fiesta, cada año, cada verano, cada tal, con sus reivindicaciones abusivas para cómo está este país, por unos controladores que van a tener un sueldo normal que es absolutamente, vamos, absolutamente increíble. No es porque esté aquí mi querido amigo Agustín, que un catedrático en la vida pueda soñar en ganar 10 años lo que gana un controlador, señor mío, con una formación técnica tan reducida como es la de controlador, ¿eh? Que no son señores que estén preparados para ir a la luna.
Un catedrático, un médico, ¿no?
Tantísimas, cirujano, da igual, da igual, nadie gana ese dinero, da igual lo que pongas, porque es que ni siquiera los pilotos.
Claro, pero digo, para esencial un médico, ¿no?
Hombre, claro.
Ya debería cobrar
un neurocirujano.
Y un investigador.
Bueno, que hable el investigador.
Adelante. Os agradezco mucho, luego a la salida os pago unas cañas o algo baratas.
A ver. Que no te da para más.
No da para más, que nos han bajado el sueldo. Encima. A ver, yo creo que... De hecho, creo que mi avión debió de ser uno de los últimos que salió el 3 de enero de Barajas, el 3 de diciembre sin ningún problema. Yo creo que, a ver, una cosa son los sentimientos que ha generado y que llevaba generando ya estos señoritos aéreos y que nos tiene a todos enormemente cabreados, y otra, yo espero que lo que dice José María vaya de verdad adelante. Me parece muy bien que se presente esta demanda, pero desde el punto de vista legal, ¿cómo se evalúa si estos son 20 o si son 600? ¿Esta gente verdaderamente, salvo algunos muy concretos, al final les van a echar o les van a poner una multa que verdaderamente les escueza? Yo creo que esto lo que puede generar es precisamente el que en el futuro este tipo de situaciones no se pueda volver a repetir si se toman algunas de las medidas que José María decía. Es decir, mire usted esto de los 600.000 euros anuales puestos por el señor Aznar, no nos olvidemos, por eso con él no había este tipo de problemas, bueno, con unos sueldos adecuados a la función que representan, pero evidentemente no estos y menos en los tiempos que corren, y que realmente haya competencia. Cuando no hay competencia, pues ya está, cierran porque cuatro deciden que se han puesto malos, sea verdad o sea mentira. Esto tiene que acabar. Ahora, que este tipo de medidas lleguen a algo, pues no sé, José María sabrá, pero yo desde luego lo veo muy complicado, muy muy complicado.
Quizá
tanto
todo...
como conjunto, es decir, tanto como sindicato como individualmente.
Quizá si esto sigue en los medios de comunicación, sigue presente en la sociedad, aunque no sea de primera página, en segunda, pero si sigue, si la gente de la calle sigue todavía debatiendo y tensando la cuerda, posiblemente algo se refleje.
Yo creo que esta gente en este momento y por mucho tiempo, esté en la prensa o no esté en la prensa o en los medios, etcétera, lo tiene muy complicado, porque la primera vez, la próxima primera vez que haya un amago de huelga o de lo que sea, desde luego que se anden con ojo, que puede haber un conflicto muchísimo más gordo, porque lo que hay que reconocer es que los viajeros españoles y españoles internacionales, las personas que están en los aeropuertos, se comportaron de manera extraordinaria, porque en otras circunstancias, si pasa un controlador, se lo comen, y la próxima vez se lo comen, aunque haya pasado un año, es decir, a la primera. Es decir, estos señores tienen que vender muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que alguna de sus reivindicaciones son justas. Porque en este momento tienen al 100% de la población en contra de ellos.
Pero aunque sean justas, ¿eh?
Bueno,
aunque sean justas.
Pero tampoco podemos quitarle su derecho a la huelga, ¿no?
No,
pero decía Agustín, la próxima vez que intenten hacer una huelga o lo que sea, se los comen. Evidentemente, si es un paro salvaje como este último,
claro.
Sí, pero
yo, desde luego, insisto en que a mí me pareció el comportamiento de la gente en los aeropuertos de una paciencia descomunal. Gente que perdió el dinero, que las compañías aéreas le decían, mire, yo no tengo culpa de esto, usted se paga un hotel o se va, o simplemente de ir y venir a Barajas a 40 o a cualquier otro aeropuerto español a 40 euros el taxi ida y vuelta, pierden las estancias donde las tuvieran y pierden las ganas y las ilusiones. Y lo que ha dicho el presidente de la CEIN es verdad. El desprestigio para España es muy elevado. Y esto estaba en los periódicos internacionales y en las televisiones, por lo menos de Latinoamérica.
Sí, sí, por eso es irreparable. El daño es irreparable, porque además España es un país turístico.
¿Creéis que una solución podría ser la ley de huelga que tanto piden algunos dirigentes, como por ejemplo Esperanza Aguirre?
Pues hombre, es posible que, yo no sé si la ley de huelga y qué ley de huelga también, las dos cosas juntas, puede ser, ¿no? Lo que ocurre es que también, así en abstracto, no dejaría yo en manos de una ley de huelga la solución a todos los problemas que puedan tener, no solamente los controladores, sino cualquier otro sector, ¿no? Así en abstracto, no. Hay una ley, vale, se puede regular, pero ¿cómo?
La huelga, como todo, está regulado en este país, yo lo digo muchas veces, está todo regulado. Otra cosa es que se cumpla todo lo que está regulado, que esté que después de las leyes se hagan los reglamentos, que desarrollan esas leyes para que todo funcione. ¿Que hay que cambiar lo que hay escrito, lo que hay legalizado? Pues posiblemente haya que hacer una ley de huelga más moderna y tal. Una ley de huelga no va a favorecer siempre al huelguista. Una ley de huelga tiene que favorecer al señor que quiere coger el metro, al señor de los servicios mínimos, al señor de tal, al señor de cual. O sea, una ley de huelga tiene que ser una auténtica ley pactada entre todos y que funcione. Yo estoy absolutamente de acuerdo con una ley de huelga. Prefiero una ley de huelga que sé a lo que me voy a enfrentar y sé las responsabilidades que hay y sé luego los resarcimientos posibles que estos paros salvajes por la espalda y a traición.
Sí. A ver, yo creo que lo que Esperanza Aguirre quiere es que se desarrolle la ley de huelga que existe fundamentalmente en el tema de los servicios mínimos, que se definan muy claramente el tema de los servicios mínimos. Y eso es muy complicado porque, como acaba de decir José María, pues depende de cuál es el sector, depende de cuál es el momento y depende de cuáles son las circunstancias. Yo no creo que se pueda hacer un decreto genérico. Muy difícil, tendrá que tener un rango muy amplio, es decir, cuando esto se quiere llevar después a las matemáticas y decir, pues mire, tiene que salir el 20% de los trenes y el 15% de los aviones, y eso es extraordinariamente complicado. Entonces, a lo mejor, virgencita, que me quede como estoy. Porque, no sé, no lo veo de fácil solución.
Pero Agustín, es muy importante que de una vez por todas quitemos el riesgo de decir los servicios que se han puesto son abusivos y no vamos a cumplir los servicios mínimos. Eso hay que eliminarlo, esa posibilidad hay que eliminarla porque los ciudadanos necesitamos que una huelga sea una huelga y no sea otra cosa.
Claro, pero es que la situación aquí y concretamente en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto muchas veces, incluida la última huelga general, es que lo que el gobierno regional hace es saltarse los servicios mínimos y consiguientemente al cabo de 2 o 3 años los sindicatos lo denuncian y los tribunales le dan la razón y no vale absolutamente para nada. ¿Para qué queremos una ley de huelga o para qué queremos una ley de servicios mínimos si luego dependerá del gobierno de turno el que lo aplique o no lo aplique?
Bueno, pero siempre habla un máximo o un mínimo.
Pero eso existe ya, lo que pasa es que no se cumple. O sea, eso existe ya.
Yo siempre digo, repito otra vez, está todo legislado. Aquí claro. Lo que no es posible es hacer huelgas a la japonesa, porque las huelgas aquí tienen que hacer daño. Si no hacen daño, no le hace caso a nadie. Si dice, vamos a hacer una huelga a la japonesa, seguimos cumpliendo los turnos, pero vamos a ver un gorro amarillo, y dice, pues como si te lo pintas de verde. Le da igual que estén en huelga todo el metro, mientras el metro siga funcionando. Si el metro se para, la gente empieza a llegar tarde, te empiezan a quitar días de trabajo, horas de trabajo, te empiezan a tocar la nómina, ahí es cuando la huelga la tienen que solucionar porque se monta la de San Quintín. La huelga de basura, hasta que aquello no está como un campo de batalla, pues no tiene ninguna importancia. Bueno, están en huelga los recogedores de basura de la... No, cuando se monta el follón es cuando la huelga tiene éxito. Eso es lo que hay que regular y poner muy difícilmente en la balanza al ciudadano y al derecho de huelga. Eso es lo que es muy complicado. Esos servicios mínimos en un país como este, casi imposibles de regular.
José María Soria, Pedro Fernández Vicente y Agustín Zapata. Muchísimas gracias a los tres por
haber
venido.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hacemos una pausa y a la vuelta escuchamos a los oyentes.
La Ventana, Madrid.